Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a darle gracias a Dios que tenemos la oportunidad de hacer este parón en medio de las fechas tan frenéticas de la cercanía de la Navidad. Un parón que nos lleve a recogernos un poquito, a hacer como un remanso. Si lo comparamos con un río, pues en este momento podemos decir que estamos en un recodo del río y buscando precisamente la parte profunda, como la parte del encuentro con el Señor, para comprender el sentido de nuestra vida, el sentido del plan de Dios. Vamos a aprovechar la lectura del Evangelio de la Misa de hoy, que escucharemos dentro de un rato. Un Evangelio muy breve. Dice San Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una? ¿Acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar la que se le perdió? ¿Y si llega a encontrarla? Les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Toda la historia de la humanidad es la historia del deseo de Dios de salvar las almas. Aquí Jesús nos da una parábola muy sencilla, que a lo mejor nosotros no nos resulta demasiado familiar, porque no estamos acostumbrados a escenas campestres. Yo tengo una pequeña experiencia. Una vez andaba en bicicleta y en el campo, y de repente me encontré una oveja perdida, y veía que una ovejita chiquita, y estaba el resto del rebaño, pues que sería como a 150 metros. Y entonces yo dije: esta oveja está perdida. Estaba yo el pastor con los demás, pastorcito, y entonces yo empecé a tirarle piedras a la oveja para decir: vete para allá, vete para allá, y nada más balaba, no hacía otra cosa. O sea, no podía, no sabía, no tenía ningún sentido de orientación. Yo intentaba empujarla y se quedaba fija ahí, como tristemente, pues no sé, como afligida, como con un sentimiento de desolación. Pues nada, tuve que ir a buscar al pastorcito y decía: oye, ven, aquí hay una oveja que está perdida. Entonces ya fue corriendo y la cargó y se la llevó. Y dije: es una oveja realmente no tiene manera, no tiene modo de recobrar el sentido. ¿Y qué hace Dios? Pues lo que hace es: viene a buscarnos, viene a salvarnos. Eso es impresionante. La historia de la humanidad, la historia del deseo que tiene Dios de salvar a todos los hombres. Porque es terrible, como sabemos, el pecado, y es terrible la soledad, y es terrible el infierno. Habiendo sido creados para Dios, para ser inmensamente felices, tenemos siempre este riesgo de quedarnos como perdidos. Bueno, pues Dios dice: voy a hacer como todo un plan, todo un proyecto, voy a salvar a la humanidad. Y lo que voy a hacer esencialmente es enviar a mi Hijo para que salve a la humanidad. Ese es el sentido fundamental de toda la historia. Por eso San Pablo llama la plenitud de los tiempos. Hay un momento, pues, de climas, como muchas veces se compara como con un cono que en su vértice, pues, es la plenitud de los tiempos. Toda la historia de la salvación anterior a Cristo apunta a Cristo, y desde Cristo, desde ese momento, todo tiene que invadir, ser invadido por Cristo, el proceso de cristificación. Pues Dios dice: desde el momento en que el hombre peca, desde el momento en que son expulsados del paraíso, les voy a dar la promesa del Redentor. Le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Y desde entonces, miles de años, la humanidad espera. Y es preciso que haga muchos preparativos para que pueda venir el Redentor. Algo tan grande como decir que Dios es hombre y que todo lo humano sea salvado. Y nosotros podemos a lo mejor hacer un pequeño repaso de lo que puede suponer ese proceso para decir, ¿quieres que nazca esta Navidad? ¿Quieres ser salvado tú? Porque si yo les contara a ustedes, a ver, levante la mano el que no necesita ser salvado. Si salen a levantar, tendremos que decir, oye, ven más a fondo, porque ahí en el fondo de tu corazón estás lleno de pecado, estás lleno de mal. Pues lo que Dios hace es, elige un hombre para que forme un pueblo, un hombre que se llama Abraham, y que le pide una cosa fundamental, le dice, tienes que ser monoteísta. No hay ningún pueblo de la antigüedad que sea monoteísta, ninguno. Tú vas a ser un pueblo monoteísta, porque todos los demás están confundidos. Después de que el hombre pecó, como sabemos y lo hemos estudiado en la historia, entró en un proceso de profunda degradación, volvió a ser casi un animal. Entra en la época de la edad de piedra, y lo que hace pues, para sobrevivir es perseguir animales con palos y piedras y matarlos y nada más. No tiene ninguna civilización, ninguna cultura. Se embruteció terriblemente. Bueno, pasan quizá miles y miles de años que Dios elige a este hombre para que no adore a las bestias. Cuando ya veía una foto de una muchacha, me parece que en Tailandia, que está adorando a un elefante, a una escultura de un elefante. Y yo dije, qué pena, después de tantos siglos y milenios, siguen adorando a un elefante. Bueno, pues escoge a Abraham y le dice, vas a ser monoteísta, cumple el plan de ser monoteísta, ten fe en el único Dios verdadero. Efectivamente, la fe de Abraham es puesta a prueba muchas veces, en primer lugar porque Abraham no tenía descendencia y su esposa era anciana y él también, y Dios le dice que va a ser padre en un gran pueblo. Todavía nosotros aquí cuando andamos por ahí por Polanco, por Tecamachalco, vimos a los judíos, decimos, el único pueblo de la antigüedad que permanece. Es una manifestación de que se cumple el plan de Dios y de que esos hombres y que esos judíos volverán, aceptarán a Cristo al final de los tiempos. Bueno, pues Abraham es puesto a prueba, Dios le da un hijo y ese hijo después le pide que lo mate, y Abraham es fiel y cumple el plan de Dios, el designio de Dios, y Dios lo salva. Y puede surgir el pueblo hebreo desde la descendencia de aquel anciano y de su mujer Sara. Y yo podría decir, tú también eres monoteísta. ¿Estás seguro que eres monoteísta? ¿De verdad? Pues es muy difícil ser monoteísta, adorar a un solo Dios. El Papa Benedicto XVI dice que la sociedad contemporánea no es monoteísta, que tiene tres dioses. El primero es el dinero. Y yo podría preguntarme, ¿adoras y sirves más al dinero que a Dios? ¿Le dedicas más energía, por ejemplo, a tus beneficios económicos? ¿Más ilusión? ¿Tienes más ansia? Pues no eres monoteísta. Tendrás que decir, oye, yo adoro al único Dios verdadero, yo adoro a Dios. Y por lo tanto, busco no apegarme a las cosas materiales y vivir desprendido. Y no tener avaricia o no tener codicia. Y no vivir con cosas superfluas. Porque entonces voy siendo politeísta, voy teniendo un becerro de oro al que adoro. El segundo Dios, dice el Papa, entre comillas, sino con minúscula, el segundo Dios de la sociedad contemporánea es el sexo, el placer sexual que se adora. Y lo vemos por todas partes, estamos en una sociedad profundamente erotizada. Entonces volvemos casi eso a la edad de piedra, es decir, eres un animal, o sea, no tienes espíritu, no puedes dominar tu pasión a base de llenarte de la gracia de Dios y de proyectar tu vida a las altas aspiraciones, porque eres un ser espiritual. Pues Señor, que no nos hagamos politeístas, que no adoremos a la carne, sino que vivamos una vida de penitencia, de dominio, de vencimiento, lo que se llama la ascética, para que aquello no me vaya infisionando, ni aunque sea mínimamente, porque sabemos que la impureza es como una especie de pez con Z, es decir, como un pegamento pues muy muy adhesivo, casi como la cola loca, es decir, te pegaste, pues qué difícil es despegar. No es imposible, pero es mucho más sencillo que yo esté siempre lejos del peligro y que me mantenga pues con el deseo de que pues mi espíritu siempre me esté elevando y tenga el amor verdadero, no el amor carnal, el amor concupiscible. El tercer Dios, dice el Papa, es el poder que actualmente se manifiesta en la tecnología. Un Dios muy, muy, no sé, como sutil. El Dios verdadero es el hombre. El hombre que va dominando todo. Ahora yo ya puedo pues dominar las comunicaciones con mi aparatito, con mi iPhone, o mi iPod, o mi iPad, o mi quién sabe qué. Ya domino todo. El Papa dice, el mundo griego, cuya alegría de vivir se refleja tan maravillosamente en las epopeyas de Homero, sabía muy bien que el gran pecado del hombre, su mayor peligro, es la ibris, la arrogante autosuficiencia con la que el hombre se erige en divinidad. Quiere ser él mismo su propio Dios, ser dueño absoluto de su vida, sacar provecho así de todo lo que ella puede ofrecer. Esta es la verdadera amenaza para el hombre, la conciencia de autosuficiencia de la que se ufana. Es la humildad, es decir, yo no soy Dios y yo no quiero, pues no sé, como ser esclavo de estas realidades, porque adoro al único Dios verdadero. Y me dedico, por ejemplo, por encima de, no sé, es en un colegio donde tenemos un problema de la terrible afición de las alumnas a las redes sociales. ¿Cuánto tiempo te pasas en Facebook?
Pues 4 horas,
¿cómo 4 horas?
4 horas diaria,
sí, 4 horas, sí, ahí pues perdiendo miserablemente el tiempo. Yo digo, oye, ¿por qué no haces una red de Facebook con Jesús y con María y con todo el agua y con un santo y te metes en la red? Porque eres monoteísta, o sea, no te pierdas. Bueno, pues Dios dice, sé monoteísta. Solamente puedo venir, puedo salvarte, puedo enviar a mi hijo en una realidad de monoteísmo, porque esa es la verdad, porque solo hay un Dios, no hay muchos dioses, no hay Huitzilopochtli, Tlaloc y no, Zeus y Apolo y Mercurio, nada, un solo Dios. Y Dios después dice, voy a mandarte un legislador, voy a escoger un hombre que se llama Moisés, que grabe en piedra la ley que tienes impresa en tu corazón, para que no te confundas. Y entonces empieza con la gran pedagogía de sacarlos de la vida pues de desorden moral, a ser un pueblo con una alta moralidad, admirado por todos los pueblos vecinos. Por eso había prosélitos, los judíos, porque decían, ¿qué alta moralidad tienes? Cosas muy duras, como por ejemplo apedrear a la adúltera, apedrearla hasta que se muriera la adúltera. O sea, no se puede permitir una adúltera, no se puede permitir porque no se puede corromper la moralidad de este pueblo. Claro, esa moralidad que se malentiende pues lleva después a las cosas que Jesús viene a corregir, como la falsa legalización o legalismo de los fariseos. Pero como si dijera, la ley de la naturaleza que yo he creado, guárdala, consérvala, tampoco te confundas, no cambia la ley moral. Y lo que está puesto por el autor de la naturaleza hay que respetarlo. Por ejemplo, las leyes de la transmisión de la vida, no se puede impunemente cegar las fuentes de la vida. No se puede impunemente, pues, faltar en la gula. No se puede impunemente ser tranza, ser deshonesto o ser mentiroso. Te vas atando. Y entonces tendré que decir: Señor, sálvame a base de que yo no sea hipócrita con tu ley, sino que sea perfectamente coherente. Y Dios sigue manteniendo viva la esperanza y manda profetas, muchos profetas, que hacen que no se pierda el recuerdo de Dios, siglos y siglos. Quizá cuando nosotros vemos la historia de los profetas nos damos cuenta de que Dios es un Dios que le gusta que seamos pacientes. Es decir, no te pongas nervioso, o sea, yo soy Dios, mi palabra no pasa. Parece que voy perdiendo el juego, pero los gano todos. Yo doy la vuelta a las cosas y el pueblo de Israel, como sabemos, empieza a ser sujetado por pueblos invasores y tiene la tentación siempre de ser politeísta y lo llevan a Persia y después llegan los helenos y después los romanos, y en fin, va teniendo una gran cantidad de tribulaciones. Pero Dios manda a los profetas, también en nuestra época manda profetas, vamos a escucharlos. Los profetas son los hombres santos. Dice: no te confundas. Ha tenido Dios el detalle de darnos un gran regalo, por ejemplo, con Juan Pablo II, un gran profeta. San José María, nosotros estamos aquí porque él ha sido fiel a ese ministerio profético, que es seguir anunciando a Dios. Es decir, no pierdas las realidades que están previstas para que la humanidad se salve, aprovéchalas. Y ustedes son papás de este colegio, pues dicen: oye, pues aprovecha la formación que te ofrece este colegio y aprovecha, pues, que es una gran oportunidad para que tu familia sea profundamente cristiana. Porque si tú has tenido dificultades para vivir el cristianismo, tus hijos van a tener los peores. El mal está cada vez más presente, ¿no? Se va a ser pesimista para darnos cuenta, pero es la verdad. Y si no tienen ellos el control interior en su conciencia, pues no hay controles externos. Si con un teléfono tengo toda la pornografía del universo, pues ¿dónde está el control? Usted le menciona a mamá: yo puse la computadora en la sala para que yo vea lo que está haciendo mi hijo. Bueno, señora, mire, en una décima de segundo su hijo cambia el chiste, o sea, si está viendo pornografía, pues usted ni se va a enterar. O sea, el único control es que él no quiera hacerlo, que profundamente esté convencido del daño que puede hacerle aquello, pues porque trata a Dios, porque ama a Jesucristo, porque tiene sensibilidad en su conciencia, porque tiene un gran ejemplo de su padre. Yo estoy aquí en el colegio de al lado y la sacristana le dije: mañana voy a ir al Norwich porque hay un retiro para los papás. Me dijo: qué bueno, no sabe la falta que hace hablarles de Dios a los varones. Y también a las mujeres, pero no tiene lugar que a los varones. Es que bueno que los varones también son capaces, somos capaces. A veces pienso que soy mujer porque estoy todo el día con vino. Qué bueno es que los varones también, digamos, somos sujetos de esta redención. Y qué bueno es que el papá sea siempre alguien que vaya muy por delante en la religiosidad en su hogar. Mi papá Juan Pablo II, la verdad, como sabemos, su mamá se murió a los 8 años, él tenía 8 años, y su papá se murió a los 20. Y la verdad es que, pues, por cosas de la vida, yo le debo más mi religiosidad a mi papá. Un hombre profundamente espiritual. Entre otros lados, le enseñó, por ejemplo, a referirse al Espíritu Santo, a saber que hay un Espíritu Santo que actúa, que tú le enseñaste a tu hijo del Espíritu Santo, por ejemplo, que oiga al Espíritu Santo. Pues le debe esa profunda religiosidad a su papá y a un sastre que, pues, que Dios hizo que se encontrara en el camino de su vida, ese sastre que lo metió en la vida de oración. Pues el siglo XXI será místico o no será. No será un desastre. Una familia será profundamente cristiana o será arrastrada. Y puede ser una coherencia. Por eso Dios dice, bueno, Abraham, fe, Moisés, ley, profetas, mantén la esperanza, no te desanimes, no te desalientes, aprovecha las cosas. Benedicto 16, la maravilla de su doctrina, desde que me di cuenta de lo profundo que es este Papa, yo dije, voy a suscribirme al Observatorio Romano, y entonces tengo los mensajes del Papa muy rápido, porque me llegan semanalmente todo lo que dice, de semana a semana, y ya me llegan impresos. Bueno, pues vamos a aprovechar la doctrina de San José María, la santificación en medio del mundo, el saber hacer oración en todas las circunstancias, el santificar la vida familiar, el tener unidad de vida, coherencia. Pero los profetas, que sigue habiendo profetas, ojalá nosotros también nos convirtamos en profetas. Tú eres profeta en tu propia familia o en tu lugar de trabajo. Es un punto de ignición. Pues qué bueno que Dios diga, cuento contigo. Hazme presente. No estoy en el mundo, pero estás tú. Y la preparación próxima. Dios hace dos cosas. Un precursor, Juan Bautista, que por cierto lo recordábamos en la misa del domingo pasado, Juan Bautista, un hombre que está en el desierto, es decir, que está en silencio, está llevando una vida de oración, que una vida de gran austeridad, hasta nos dice ahí el Evangelio qué comía y cómo se vestía, como si dijera, Dios no viene en el alboroto del ruido, ni viene tampoco en la vida cómoda, en la vida muelle, en la vida sin sacrificio, no nace ahí. Como no nació en un palacio en medio de no sé, sábanas de lino, sino en un pesebre. Pues el Bautista tiene esas características. Y la preparación cumbre, que es María Inmaculada, su madre, ya, como dije, ya puede ser encarnado del Verbo, ya puede llegar. Hay un vientre purísimo. Es el vientre sin ninguna mancha de pecado. Dios no viene en la suciedad moral, por eso siempre se nos invita en el adviento a confesarnos, a hacer penitencia. Los días me contaban de los niños de la calle que viven como estamos en las alcantarillas, y el mayor peligro para los niños de la calle, cuando lo que podría parecer es que los muerda una rata y les contagie rabia. De los millones y millones y millones de ratas que hay en las alcantarillas. Bueno, pues nosotros podemos ir a lo mejor un ambiente como contaminado, muy contaminado. Y te van a decir, bueno, pero también estás en el vientre de María, eres hijo de María. Acuérdate cuando te empiezas a deprimir que de ese vientre vienes. Eres hijo de Eva, eres hijo del pecado. Pero eres hijo de María. Por eso mañana celebramos esta fiesta, la Inmaculada Concepción de María. Y el día 12 celebramos la Virgen de Guadalupe, Madre nuestra, particularmente entrañable, particularmente cercana, José Mariano. Que haya siempre ambiente de María en tu casa. Que no haya nada que María pueda decir, esto no es mío, aquí no me identifico con, pues no sé, con esta hija o con este hijo o con este, no sé, esta costumbre de, no sé, de dispendio, de lujo, de orgullo, de falta de fe, de cerrazón, de lo que sea. Pues Dios encarna en María. Qué impresión que tome de María. O sea, hay una herejía que decía que Jesús había estado en María como el vino en el cáliz. Y no, María no es un depósito de Cristo. Cristo se hace de María, o sea, toma de María carne y sangre. Ex María se hace Dios. Bueno, pues porque es totalmente de Dios. O sea, Dios puede hacerse de una criatura perfectamente pura. Y podemos nosotros decir que qué impresionante que ella sea nuestra madre, que haya tenido incluso este detalle tan bonito de hacerse nos tan cercana aquí en esta ciudad, como para decir, pues, no tengas ningún miedo, yo soy tu madre, no estoy aquí que soy tu madre. Pues que ella sea siempre la que realice como esa preparación última también en nuestra existencia, que nos ayude a llegar muy preparados. Ahora digas, oye, esta Navidad, ¿tú crees que va a ser la mejor Navidad de tu vida? No podría ser la mejor Navidad de tu vida. O sea, la más de Dios, la más profundamente transformante de tu existencia, pues que ella, nuestra madre, nos lo conceda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por ahí. Madre mía Inmaculada, José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.